Este tipo nos hace abrir el micro de él siempre con cosas de su vida. Viste que la semana pasada tuvimos que felicitarlo porque salió en una transmisión internacional para diferentes países de Latinoamérica, representando nada más ni nada menos que Argentina para hablar del COVID. Dijimos, bueno, ahora tengo que felicitarlo porque ¿sabe qué?
A ver.
Va a ser padre.
Creo que por esto debe ser el orgullo más grande, más que cualquier otra de las cosas que
el amigo Rodrigo Chávez la graba. Va a ser padre. ¿Cómo le va, Rodrigo?
¿Qué tal, Gordita? Bien, aclaremos. No voy a ser cura, ¿no?
No.
Eso no soy seminarista.
Vas a ser padre y injustamente no hicimos lo mismo con Manu cuando hablamos en género, así que aprovechamos este momento para abrazarte muy fuerte a la distancia, a vos y a Manu, que decidieron entrar en una de las mejores, o la mejor, el mejor desafío que tiene la humanidad, que es ser padre.
Bueno, ahora sí develamos ante la audiencia de que hay entrecruzamiento de bloques.
Sí.
Entre internacionales. También antes, bueno, muchas gracias.
Nosotros no fuimos responsables de eso de todas maneras. Nosotros lo recibimos a ustedes así, ¿eh?
Ya estaba.
Sí, por supuesto. En todo caso me hago cargo yo del entrecruzamiento. Muchas gracias por las felicitaciones y los buenos augurios durante la semana. También el entrecruzamiento en el bloque de cultura con las recomendaciones, yo revalido, ¿no? Usted cuando dice, lo recomiendo el operador, está todo bien. Ahora, yo recomendé Fase 7, película que vuelvo a recomendar en época de pandemia, porque aparte es divertida. Y usted dice, usted también le hace caso a cada uno, le dice al compañero Federico.
¿Vos te estás comparando con nuestro operador, con Santiago?
No.
Ah, si no, ahí viene la frase, no más palabras, señor juez. No más preguntas, señor juez.
Quiero meternos más este bocado. Anoche miré Respira.
Sí.
La película, el thriller este de suspenso que gira en torno a las fumigaciones.
¿Vale? La vi.
Nuestra vida en la pampa verde, verde transgénico es de terror.
Sí, la vi, interesante película, sí. Muy interesante. Bueno, usted viene a hablar de otra cosa, entre ellos del desplome del precio del petróleo. ¿Me preocupo?
Sí, preocúpese un poco. No sé, la verdad es que es algo que los que no seguimos tan de cerca este tipo de movimientos no estábamos tan inmiscuidos en esto que venía pasando, pero claro que en realidad se preveía, porque ya hace más de un mes se sabía de esta ruptura que había en el acuerdo de la OPEP más, ¿sí? Que no son la OPEP, la Organización de Países Exportadores del Petróleo, que nuclea a esos países de como Arabia Saudita, de Asia, ¿no? ¿Con quién rompieron? Rompieron con Rusia a principios de marzo. Rompieron un pacto, un acuerdo que era mantener la producción del crudo de petróleo en un nivel bajo para sostener los precios. Bueno, en esta pelea entre Arabia Saudita y Rusia empezaron a competir, a ver, aumentando la producción para en realidad desplomar al otro, ¿sí? Era una competencia entre países productores de petróleo. Esto lo que generó fue que bajara el precio del crudo de petróleo, del barril, en el plano internacional, que recordemos se vende a futuro, no voy a profundizar tanto en economía, pero para tener un panorama es así, los precios se venden a un mes a futuro, por lo menos, o sea, no tiene que ver con el precio actual, y eso fue generando que bajara mucho el precio del crudo de petróleo. Pero además de todo, que es la noticia que salió este lunes, que fue tapa de todos los diarios, es obviamente el precio negativo al que llegó el barril de crudo de petróleo. Bueno, hay que aclarar, ese precio negativo es en el caso del petróleo WTI, que es el de la costa oeste de Estados Unidos.
Sí.
Es un petróleo específico, ¿sí?
Pero que se relaciona con Vaca Muerta también, ¿no?
Se relaciona con Vaca Muerta porque en realidad también, se relaciona con todos los crudos de petróleo, porque en realidad todos fueron a la baja. Después se fueron estabilizando un poco, subieron, no están ya en precios negativos. Donald Trump salió a hablar de que iba a hacer una gran compra, de que debía hacer una gran compra, que tenía que aprobarlo rápido en el Congreso. Como habla Donald Trump, sí, un poco en serio, un poco en joda, porque hablaba también de que el precio sea negativo y que te paguen a vos para comprar. Es una locura, ¿no? Obviamente que eso no va a pasar. Menos $36 estaba el barril de crudo de petróleo WTI de la costa oeste de los Estados Unidos. Eso también pasa, ¿por qué? Porque se aumenta la producción del crudo de petróleo, no hay lugar para almacenamiento y no hay demanda por la baja producción que hay por el tema del confinamiento global y la obviamente el bajo funcionamiento de las empresas, de las fábricas y de los medios de transporte y también de las conexiones internacionales. Y eso lo que genera es que se acumule el crudo de petróleo y no haya lugar donde guardarlo. Claro. Y alguno dirá, bueno, ¿por qué no paran la producción? Producción, un día no es que agarras y apretas un botón y se deja de producir, sino que eso insume mucha pérdida también de dinero en parar la producción y después tener que reactivarla, ¿sí? Claro. Es una maquinaria enorme.
No fácil de parar.
¿Cómo?
No fácil de parar, no tan sencilla de parar.
No. Bueno, esto lo que generó fue, obviamente, cimbronazos en Rusia, en Estados Unidos y en Arabia Saudita, que son los principales países exportadores y productores de petróleo. En Rusia, por ejemplo, el 40% del ingreso nacional tiene que ver con la producción petrolera, el 50% del presupuesto que tiene el gobierno de Putin corre por cuenta del petróleo, pero también Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos cuentan con reservas, aparte de la maquinita que tiene Estados Unidos de emitir dólares. En el caso de Rusia tiene más de 100.000 millones de dólares de reserva, en el caso de Arabia Saudita más de 300.000 millones de dólares en reserva, de todas maneras, de reserva específica, ¿no? Para eso, en el caso de Arabia Saudita también han recortado mucho los gastos gubernamentales, el presupuesto se recortó a raíz de esto, y vamos a ver ahora cómo se empieza a reacomodar en el plano internacional. Ahora, hay países que tienen una economía muy poco diversificada y que dependen mucho y a veces exclusivamente de los precios del crudo de petróleo, y en este caso estamos con los países de Latinoamérica. Si querés arrancamos un rápido recorrido.
Pará, vos vas a hablar de qué pasa con los países latinoamericanos más afectados con este tema.
Exactamente.
Bueno, pero vamos al corte de las I-20, quédate en línea, es muy cortito. Y vamos a dar una vuelta, seguramente, al menos así me lo planteaste durante la semana, fundamentalmente por Venezuela, México y Colombia. ¿Es así?
Exactamente.
Ya volvemos. Volvemos del corte de la emisora y la publicidad que nos hace posible que sigamos al aire para seguir charlando con Rodrigo Chávez Lagrava sobre lo que está pasando en el mundo y fundamentalmente en Latinoamérica, a partir de lo que también explicó recién sobre la caída del precio del petróleo. ¿Qué puede pasar en el país, Rodri, estrella en la cuestión del petróleo, que es Venezuela?
Sí, en realidad es estrella por las reservas de petróleo que tiene, claro, que son las más grandes del mundo, pero en realidad ya hace muchísimo tiempo que está siendo diezmada, y principalmente, el principal ataque es el bloqueo que pesa sobre Venezuela por parte de los Estados Unidos de América, lo cual, digo, no es tan sencillo que ingrese al país venezolano ni el combustible, ni los materiales que necesitan para la destilación del petróleo para poder generar su propio combustible. Entonces hay un desabastecimiento interno dentro de Venezuela de combustible. Es algo que es rarísimo, ¿no? Suena muy raro que el país que tiene la reserva del petróleo más grande del mundo no tenga combustible, pero en realidad no es que cualquiera puede mandarle, porque si se descubre, supongamos que otro país está mandando algún tipo de mercadería, de combustible, lo que sea, a Venezuela, pesa sobre él también una penalización de los Estados Unidos. De hecho, Venezuela tiene congelados los fondos económicos de PDVSA en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Sí?
Sí, sí.
O sea, como si tuvieras un empresario que tiene sede acá y en Estados Unidos, con la parte de Estados Unidos no te la deja tocar. ¿Sí?
Bien.
Te congelan los fondos. Eso es un golpe durísimo para Venezuela y lo que genera es mayor conflictividad interna. Si te parece, escuchamos primero lo que decía Maduro, un poco jocosamente, con lo que pasaba con el precio del crudo de petróleo WTI de los Estados Unidos.
Dale.
Estados Unidos tiene que pagarle a la persona que se va a llevar el petróleo. El petróleo venezolano llegó a $10. Pero estamos preparados, nos hemos entrenado, y a Venezuela no la detiene ni petróleo a 10 ni a menos 10. Venezuela va a seguir con resistencia, con conciencia, con aguante y con fuerza su camino dentro de la cuarentena de paz, de trabajo, de atención y de amor.
Este es Nicolás Maduro hablando justamente de lo que vos anunciabas.
Hiper optimista, como siempre, Nicolás Maduro. El gran problema de los países latinoamericanos, quieran o no, porque algunos gobiernos en realidad no apuestan a diversificar la economía. ¿Qué significa? Bueno, se te cae el petróleo, tenés otra producción, ¿no? Bueno, en sí. Este caso hay países que se cae el precio del petróleo y se cae la economía completamente. Históricamente es el problema de Venezuela. Por lo general, las épocas de bonanza económica del país tienen que ver con las épocas de los altos precios internacionales de el crudo de petróleo. Bueno, bien. En este caso no tenemos corresponsalía en Venezuela, pero tenemos muchos amigos alrededor del mundo, somos una especie de Roberto Carlos, y esta semana estuvimos comunicados con la compañera Melissa Chávez, que está en estado de Táchira, no metemos audio, pero nos ayudamos, nos apoyamos un poco en ella para que nos dé su visión, ¿viste? Porque sí. Circulan tantas cosas en los medios de comunicación que no sabes cuál es, y más teniendo que ver con Venezuela. Nos confirman el desabastecimiento de gasolina, por supuesto. Nos suma además que hay colas larguísimas en todo el territorio nacional. Hace tres días, la gente haciendo colas para conseguir gasolina. Esto lo que genera también es una cadena de corrupción interna, ¿no? Sí. Hay algunas gasolineras que están cobrando $50 por la pipina de gasolina, me dicen, que son los 20 litros de gasolina. ¿Sí? Serían casi $2.5. Corregime si me equivoco en el cálculo, ¿no? Casi 150 pesos.
Sí.
El litro de gasolina. ¿Cuánto está acá, Ricardo? Pues yo la verdad que
no. Ni idea. La verdad que no
60.
Sé.
¿Eh? ¿Estoy batiendo?
Sí. 60, 60 y pico. No. 60 y pico. Depende también si es con alto plomo, sin plomo. Pero 60 y pico de mango en litros.
Un dólar, supongamos, un dólar más o menos el litro. Sí. Acá, $2.05.
Podés cargar un litro de nafta o comprarte un litro de leche, me dice Santiago.
Claro, exactamente. Uh-huh. Bueno, en el estado como los de Táchira, donde está Melissa, surten gasolina solamente a los sectores priorizados. Esto también lo que genera no es el desabastecimiento alimentario. Me dicen que no hay desabastecimiento alimentario profundo.
Sí.
Pero el problema son los precios excesivamente caros, que es lo que genera lo que hablaban ustedes al principio del programa, uh-huh. esta explosión social en algunos estados venezolanos que salieron a realizar algunos saqueos, ¿sí? Otros corresponsales por el mundo también en Venezuela, que para otros medios de comunicación están publicando en sus redes sociales lo excesivo de los precios en los supermercados venezolanos.
De Venezuela nos pasamos a México. ¿Qué está pasando en México con este tema?
Bueno, México también es un problema para López Obrador, porque además el problema del confinamiento, que es muy complicado en un territorio enorme como el mexicano, con una actividad económica muy dependiente del empleo informal, o sea que cuesta mantener el confinamiento en los estados mexicanos, encima, para colmo de males, se le cae el caballito de batalla, de López Obrador, que iba a ser la producción petrolera para reactivar la economía. Mm. Vamos a escuchar lo que decía López Obrador esta semana.
Dale.
A todos los mexicanos, decirles que con la caída en el precio del petróleo hay un agravamiento de la crisis económica mundial que desde luego nos va a afectar. Sin embargo, quiero dar la garantía, la seguridad de que vamos a poder los mexicanos enfrentar esta crisis. ¿En qué baso mi optimismo? En la fortaleza de nuestro país, en la fortaleza de nuestro pueblo. Eso es lo fundamental. Decir también, como complemento, que tenemos recursos económicos, materiales, suficientes, que tenemos de qué echar mano frente a la crisis.
Bueno, López Obrador es tan optimista como Maduro.
Sí, también habla de que hay recursos para echar mar. Y viste que también habla un poco como que le falta gasolina. Y esto está editado, ¿no? Unas cadencias de 5 segundos. Ay, amigo. Bueno, pasamos a Colombia rápidamente.
Dale, 2 minutos para que me cuentes qué está pasando en Colombia, donde la mitad de las exportaciones pasan por el sector petrolero, ¿no?
La mitad de las exportaciones exactamente pasa por el sector petrolero. Esto es un también genera un desplome en la inversión a partir de la caída del precio. Pensemos en Colombia, una economía más privada que en el resto de los países que venimos enumerando. Y pasamos rápidamente a Ecuador, que también estuvimos en contacto con colegas de ese país. Una economía que ya ha venido debilitada. Y con la caída del crudo es un desplome realmente de Ecuador, depende enteramente de la exportación de petróleo, y recordemos que fines del año pasado hubo grandes protestas, ¿te acordás, Ricardo? Por la quita de subsidios a la gasolina, lo que generó que la CONAIE, esta Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador, se movilizara hasta en la capital de Ecuador, hasta Quito, y generara que diera marcha atrás el gobierno de Lenín Moreno. Bueno, se teme que esto pueda volver a pasar porque se está previendo que pueden llegar a haber otra vez quita de subsidios a los combustibles, y esto sería echar, valga el juego de palabras, nafta al fuego. Claro. Escuchamos, si querés, brevemente lo que decía Lenín Moreno esta semana desde Ecuador.
Dale. Hoy, en medio del embate de la que sacude al Ecuador y al mundo, hemos sido sacudidos por otra noticia negativa: la caída histórica del precio del petróleo, nunca antes vista, que llegó inclusive a precios negativos, a menos de cero. Es sin duda alguna un golpe durísimo para la economía de nuestro país, que depende de la venta de petróleo, es su principal producto de exportación. Ecuador enfrenta el momento más crítico de su historia. Al impacto de los efectos de la pandemia se suma una economía debilitada por el endeudamiento irresponsable y la corrupción galopante del gobierno anterior. Por si acaso, para aquellos desmemoriados, vale recordar que recibimos un Ecuador en condiciones muy difíciles. Heredamos un país con una deuda que sobrepasó los 65 mil millones de dólares. Heredamos un país con las arcas vacías y sin reservas internacionales. Heredamos un país sin un centavo de ahorro en las cuentas fiscales y ningún fondo de previsión para contingencias como la que estamos viviendo ahora, mientras hay países vecinos como Colombia, Perú, como Chile, que tienen decenas de miles de dólares ahorrados. Heredamos un país que ante los ojos del mundo había perdido absolutamente toda la confianza y credibilidad.
Este es el presidente de Colombia, Lenín Moreno, que no parece ser del mismo color político que el antecesor que acompañaba, ¿no?
Doctor Jekyll y Mr. Hyde, o para alguna persona de más años, el doctor Merengue, ¿no? Tiene sí. Un problema. Antes era otro, ahora no sabemos si había mellizos de Lenín Moreno, algunos que formaban parte del gobierno anterior, otros que no. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le echa la culpa al gobierno de Correa por el tema de la crisis, pero ya dictó para mayo que pasa del aislamiento al distanciamiento, con todo lo que implica en Ecuador, que es el país más castigado por el coronavirus, sin una infraestructura que mantenga la cantidad de muertes y de contagios que tiene, por ejemplo, la ciudad de Guayaquil, y que ahora va a pasar a tener más contacto, lo que pone en riesgo la propagación del contagio en Ecuador. Además, se acumulan los pagos de los trabajadores, principalmente del sector público, lo que también implica problemas para el consumo, claro, y la subsistencia de los ecuatorianos. Con dos leyes que quiero sacar de Lenín Moreno, que vamos a ver si consiguen el apoyo o no en Ecuador, que tiene una situación muy delicada en cuanto a lo social, no así tanto en lo político, y en el plano internacional no se le fogonea tanto como las problemáticas que tiene, por ejemplo, el caso de Venezuela.
Muy bien. Completísimo como siempre, Rodri. Me preguntaste cuánto costaba el precio, a cuánto cotizaba el precio del litro de nafta, y ahí te respondí más o menos. ¿Te puedo hacer una pregunta yo?
Dale.
¿Sabés cuánto cuesta el bolsón de pañales?
No tengo idea, no me arruiné el domingo.
El más barato, 470 mangos.
Ay, bueno,
el más caro, el, mismo, ¿no? El más caro, bueno, pero ese se te va a paspar el culo seguro. El más caro, 1860.
Bueno, ¿cuántos somos el equipo?
Así que vaya ahorrando, amigo, ¿eh? Acá entre nosotros vamos a hacer una vaquita entre todos y capaz que te regalamos algunos pañales sueltos. Más que eso no podemos, pero...
Eso esperaba escuchar.
Y si no, volverá a la tela, amigo. Al pañal de tela que se hierve con vinagre y listo.
Totalmente.
Abrazo grande.
Un abrazo para ustedes.